todos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para un programa muy especial sobre las Olimpiadas 2024. En los controles, el rey de la consola, Mr. Juan Pendaz. Ahí está el hombre. Y está sentado junto a mí alguien que para mí hacer siempre cualquier cosa, sea una entrevista, un programa, una cobertura con él, es un sueño hecho realidad. El señor José Cambo Chambi.
Muchísimas gracias, Alfred. Muy gentil tus palabras. Y efectivamente, tenemos mucho que hablar porque estas Olimpiadas han dado mucho que hablar, sobre todo en lo que es el tema cubano.
Exactamente. Todos sabemos ya, en este punto en el que nos está viendo usted, que Cuba tuvo su peor actuación en Juegos Olímpicos desde el año 1968 en México. Un verdadero desastre cuando se trata de un país donde siempre habían tenido actuaciones increíbles. Incluso yo estaba haciendo un poco de historia y de matemática, y 86 medallas de oro, 76 de plata, 88 de bronce, 244 medallas, sin haber participado en Los Ángeles 84 y en Seúl 88, uh-huh. En los que los expertos dicen que si Cuba hubiese ido, fueran por lo menos 60 medallas más, o sea, tuvieran más de 300 medallas, y por lo menos 20 o 25 hubieran sido de oro entre esas dos Olimpiadas. Estamos hablando que tuvieran más de 100 medallas de oro. Evidentemente una actuación fatal, una actuación que demuestra el estado, ¿verdad?, en el que está todo en nuestro país. El tema de la inmigración, hubo 21 atletas que representaron a otros países, incluso uno que estuvo en el equipo de exiliados, que fue el caso de Fernando, que recibió, Fernando Dayan Jorge, mucha presión por el gobierno de Cuba de que no compitiera como exiliado.
Tú sabes, mira, uno de los atletas dijo algo interesante, que el tema de estas Olimpiadas para lo que es el equipo de exiliados, o sea, no de exiliados, el equipo de los cubanos fuera, porque hay un equipo sin bandera, era sin patria pero sin amo. Y eso fue lo que dijeron los atletas. Y demostraron, nos demostraron, porque, vamos a ser sinceros, Cuba tiene un aparato atlético que ha funcionado por muchos años, como tú explicas. O sea, que el atleta ya está acostumbrado, si es niño, hace esto y el otro. Estas personas se van al mundo libre. Y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Lo mejor que tiene es la libertad. La libertad de hacer lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo conlleva una disciplina de quién va a ser mi entrenador, dónde va a ser, cómo voy a poder pagar todas esas cosas, porque inclusive lo hemos visto con Fernando Dayan, que llegó aquí y tuvieron que empezar a recogerle dinero para que pudiera hacer sus entrenamientos en Tampa. Ahora bien, señores, el talento, ningún país es dueño de un talento. El talento es individual. Tú lo puedes mejorar, tú lo puedes hacer. Y yo, sinceramente, yo como exiliado me siento contentísimo. No por los atletas de Cuba que no pudieron triunfar, ese es el problema de ellos. Pero sí de estos muchachos que han pasado vicisitudes, que hemos visto lo que hemos pasado. Porque inclusive, sin hablar de lo que es la parte de las Olimpiadas, hemos visto lo que Robés y Ramírez ha tenido que pasar.
Exactamente. Y estamos hablando de 21 cubanos que compitieron fuera. Estamos hablando que Cuba tenía una delegación de 61 atletas. Sin embargo, los cubanos fuera de la delegación, que eran 21, aportaron 8 medallas. Que la delegación cubana aportó
9.
O sea, 9. Es algo increíble. Y si a cualquier cubano usted le pregunta hoy cuál fue el momento más grandioso de la Olimpiada, yo estoy seguro que en un 80% no va a decir que fue el oro de Mijail López en su quinta Olimpiada consecutiva. Te va a decir que fue el oro, la plata y el bronce del triple salto. Lo que hicieron esos tres muchachos, Jordan Díaz, Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz, es histórico. De hecho, yo creo que nunca antes, en ninguna de las Olimpiadas, desde que esto existe, unos tres atletas del mismo país compitiendo por tres países diferentes ganan oro, plata y bronce. De hecho, esto es algo para los libros de la historia.
Tú sabes que eso definió lo que es la libertad, eso definió lo que es el triunfo del atleta. entrenado por Iván Pedrosa, que también está fuera de Cuba.
Exactamente.
Que fue un olímpico en el año 2000. Y el que compite por Cuba termina en octavo lugar, Lázaro Martínez. ¿Okay? Que sinceramente me da pena, y lo digo sin, me da pena porque yo estoy seguro que en algún momento él va a ser parte de una crítica.
Exacto.
Por alguien. Mira, los otros tres y tú. Pero sin duda, lo que sí representó a esta Olimpiada para el cubano, tanto dentro de la isla como desde afuera, fue eso. Y no olvidemos que también hubieron tres cubanos que compitieron por tres países diferentes en boxeo.
Exacto.
Cuando La Cruz estaba supuesto a obtener su tercera medalla, pero fue derrotado por Loren. Y después Loren gana la medalla de plata porque se enfrentó a otro cubano en la de bronce. O sea que si vamos a hacer una película, si vamos a hacer un guión, no tenemos que irnos a fuera de la realidad.
Exactamente. Y quedándonos en ese mismo punto, hay que hablar de los nombres. ¿Quiénes fueron esos nombres? Medalla de oro, Jordan Díaz, representando a España en triple salto. Medalla de plata, Pedro Pablo Pichardo, de triple salto, representando a Portugal. En la medalla de plata también, ya tú lo mencionaste, Loren Berto Alfonso, boxeo, representando a Azerbaiyán. Y hay que hablar un tema muy bonito, y es que Wilfredo León, en voleibol, jugando por el equipo de Polonia, lo consideraron el mejor voleibolista masculino del evento y la mejor voleibolista femenina del mundo. En este momento es una cubana también, que está jugando por Turquía, que es Melisa. Entonces, en todos los periódicos, tanto los de Polonia, que tiene una gran historia con el comunismo, evidentemente, como los de Turquía, tuvieron que explicarle a sus países, a sus fanáticos del deporte, por qué el mejor voleibolista de Polonia, ¿por qué la mejor voleibolista de Turquía es una cubana que no compite por su país, sino que compite por ellos?
Eso es algo insólito. Se dice y no se puede creer. Como estabas diciendo tú, el hecho de que si tú le preguntas a un cubano, tanto en la isla como fuera de la isla, ¿qué definió el evento este olímpico? Pues tenemos todo esto. O sea que el cubano ha sentado una pauta en las Olimpiadas del año 2024. No habrá salido en los canales de televisión del mundo entero, pero la historia está ahí. Yo creo que fue algo que inclusive ya hay runrunes de que tal vez Cuba no participa en el año en la Olimpiada del 2028,
que es en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Ya la última vez que fue ahí, ¿ellos no fueron?
Tampoco fueron. El deporte en Cuba refleja la situación del país.
Definitivamente la inmigración. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en otros deportes. La gente se sorprendió, a lo mejor el que no está encima de esto, el que no conoce mucho de esto, se sorprende diciendo, pero wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, mire otros deportes, mire el béisbol, donde hoy en día hay los mejores peloteros cubanos de menos de 18 años, no están en Cuba, están en República Dominicana, en las academias de República Dominicana, buscando firmar en grandes ligas. Esto ya es algo que cada vez va a ser más grande. De hecho, esta delegación cubana es una de las más, la más pequeña, creo, desde México 68 también. O sea, no es la que menos medalla trae. Exacto, es la que menos atletas llevó. Cuando estábamos repasando las medallas, no queremos dejar pasar por alto también a Yasmani Acosta, uh-huh, en lucha greco, que fue el que perdió contra Mijail López, uh-huh, y ganó la medalla de plata para Chile.
De acuerdo.
Y en bronce, Andy Díaz, triple salto, Emanuel Reyes en boxeo y Javier Ibáñez en boxeo. Uh-huh. Estos fueron los cubanos que se subieron al podio. Hay que, regresando al tema de Fernando Dayán Jorge, yo creo que es un mérito grande porque del equipo completo de exiliados, solamente dos atletas avanzaron de la ronda clasificatoria. Y fue Fernando Dayan Jorge y otra muchacha que creo que es de Camerún. Fueron los únicos en avanzar. Y hay que ver en las condiciones que entrenó Fernando. Fernando tuvo unas condiciones muy adversas para entrenar.
Totalmente.
Y así todo tuvo una gran Olimpiada. Entonces, de verdad que bien por él, y hay que reconocerlo aquí, fueron otros también los deportistas que lo hicieron bien, aunque no pudieron subirse al podio de los refugiados, pero de verdad que es un reflejo, como tú dices, de lo que se vive hoy en Cuba.
Fernando, 6 meses atrás, tú y yo estábamos viendo un partido de béisbol donde vimos el equipo representando a Cuba. Exacto. Y fue apaleado. Fue el año pasado, ¿no? Sí, fue
hace un año, más de un año, el Clásico Mundial.
Un año y medio, el Clásico Mundial. Cuba fue apaleado. Vemos los boxeadores, vemos a un Andy Cruz, vemos a un David Morrell, vemos a un Robles Ramírez. Señores, y entonces arriba de todo esto, tenemos que resaltar los 44 entrenadores cubanos que estuvieron en esta Olimpiada. La gran cantidad tocando momentos increíbles, como por ejemplo Iván Pedroso. Exacto. Iván Pedroso entrena a Pichardo, creo que, pero también entrena a los otros dos. O sea, no es el entrenador, les imparte ideas, les imparte clases. Ha sido algo, Pedro Luis Díaz, Pedro Roque, o sea, 44 entrenadores, señores, fuera de Cuba. Eso tiene una palabra, se llama libertad.
Claro.
Libertad. Si tú no tienes libertad, llega un momento, sí, tú puedes compartir y esto. Y el sistema no es dueño del talento. El sistema te ayuda. Yo cada vez que oigo la palabra, no, pero hay que estarle agradecido. Perdóname.
Esa es la cosa más absurda.
En todo país libre hay un comité olímpico.
Es que vamos a algo, Chambi. Vamos a analizar esto desde el punto de vista lógico. La lógica, ¿verdad? Estos entrenadores, ¿ok? Que dicen que estos entrenadores que fueron formados por la dictadura. Estos entrenadores son entrenadores porque aman este deporte.
Totalmente.
Son entrenadores porque tienen una pasión por algo en la vida. Y esa pasión la van a hacer donde sea. Porque el artista, tú metes preso a un artista, vamos a decir, un artista plástico, y dentro de las mazmorras, como está pasando ahora mismo,
creen,
con Carlos Manuel Otero Alcántara y todo esto, hace arte con tierra, con un pedacito de papel, con un cartuchito. Quiere decir que si tú eres un boxeador y tú amas boxear, claramente que tú vas a querer boxear en el lugar donde estés. Y no es para nada ningún logro de que, porque fue formado ¿en dónde? Y entonces los demás países no forman atletas.
Yo nunca he oído.
No forman. Además, la mayoría de estos entrenadores, Chambi, cuando salen de Cuba, es que entran todavía en un modo todavía mucho más profesional, donde aprenden mucho más. Hay que hablar, por ejemplo, lo llamamos al béisbol. Y si hablamos con los entrenadores cubanos que están en República Dominicana, te hablan de lo terrible que son los sistemas de entrenamiento de Cuba, que son arcaicos,
claro,
que son completamente pasados de moda, que no enseñan a los pitchers a tirar duro, que los bateadores. Yo fui atleta en Cuba, yo fui jugador de béisbol, yo estuve en la EIDE y en la ESPA. Yo soy uno de esos que dicen que fueron formados por la Revolución Cubana. Y uno de los entrenadores de bateo que yo tuve, una gloria de la pelota matancera, que me voy a reservar su nombre, pero te voy a adelantar que dio muchos jonrones en Matanza, nos decía: ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer para batear, agarrar bien el bate y apretarlo bien duro. Esas eran sus técnicas para enseñarnos a batear. Cuando hoy en día se sabe, hay 700 técnicas de bateo que un entrenador en Cuba no las conoce. Y eso aplica en boxeo, eso aplica en atletismo, eso aplica en todo.
El mundo va evolucionando.
Exacto.
Mira,
pero Cuba no evoluciona con el mundo.
No. Aparte de eso, ¿cuándo hemos oído a un atleta americano, un atleta británico, un atleta inclusive francés? Y yo quiero dedicarle esta medalla al Comité Olímpico estadounidense. O yo quiero dedicarle esta medalla al que está a cargo. Señores, ¿por qué? Porque la medalla es del atleta. Es más, el país tiene que hacerlo.
El país tiene una deuda con el atleta.
Totalmente.
El atleta no tiene una deuda con el país.
De acuerdo, de acuerdo.
Lo estamos viendo con la medalla de plata de Yasmani Acosta, que recibió más de $40,000 por el gobierno de Chile, por el reconocimiento, porque él está poniendo en alto el nombre del país. Él no tiene que agradecerle a Chile. Chile tiene que agradecerle a Yasmani. Y entonces tenemos por el otro lado, que, y tú lo decías, un Mijail López y un grupo de atletas que por muchas décadas han tenido que prácticamente obligados, y otras veces porque lo hacen, y yo no creo que nadie está obligado, se han prestado para ese circo, dedicarle medalla a dirigentes, a Comité Olímpico Cubano, a dictadores, un desastre.
¿Qué tiene que agradecerle un atleta de que tú le des una garrocha o que eso es
pero
parte,
además no deberían agradecer
eso es parte
nada.
Del triunfo.
Además no deberían agradecer nada porque yo fui un atleta en Cuba y estamos mal alimentados, mal vestidos, no tenemos los recursos para poder entrenar. ¿Qué tiene que agradecer, por ejemplo, un boxeador que ni guantes tiene, que tiene que entrenar a puño limpio, que no tiene el desayuno necesario, no tiene la alimentación para bajar y subir de peso, no tiene las vitaminas necesarias para ser un boxeador? Y así todo hace los esfuerzos más grandes del mundo. Y él se sacrifica, él, como atleta, por el amor al deporte, y logra llegar a una Olimpiada y tener buenos resultados. En boxeo, Arlen López ganó medalla de bronce por la delegación cubana. En judo, Rafael Alba, Luis Horta en lucha, Gabriel Rosillo en lucha, Yaris Lady. ¿Qué tienen que agradecer estos atletas? ¿Qué tiene que agradecer Yaris Lady Cirilo de canotaje? ¿Qué tiene que agradecer si en Cuba no hay ni las canoas para poder practicar?
Mira, cuando Arlen López lee, y digo lee porque estaba en Francia, es un país libre, el dinero que le pagaron a Morrell por una pelea, o el dinero que le pagaron a Robesi por una pelea, ¿tú crees que ese muchacho no tiene que decir, oye, aquí hay algo que no funciona? O sea, esta medalla, si mi abuela no tiene comida, o mi hermano no tiene, o el otro, ¿hasta cuándo? Y estas Olimpiadas han sido el reflejo de un deterioro de un país de arriba a abajo. Podrán decir lo que quieran. Inclusive, yo leí un comentario de que Linder, inclusive, criticó, sin decir nombre, a La Cruz, porque ellos estaban poniendo eso como una medalla de oro, ni siquiera una medalla, y ese señor pierde en la primera pelea.
Exactamente.
Y entonces, no, que lo que nos han preparado, que esto, pero ¿hasta cuándo?
Siempre son las víctimas, porque eso es lo que han hecho toda la vida, declararse víctimas. Lo hemos visto en el boxeo en otras ocasiones, cuando pierden, no, los árbitros, no, y por eso es que ya está el run-run de no ir a Los Ángeles.
Claro, claro.
Porque en Los Ángeles, mira, tú piensas que el Comité Olímpico Cubano no se ha dado cuenta que de aquí a 4 años va a tener todavía menos atletas.
De acuerdo.
Si esta vez fueron 61, en la próxima van a ser menos.
Y
van a tener peores resultados. Y ellos lo saben. Y la justificación va a ser no ir. Y si van, cada vez que pierde un atleta es que los árbitros, los jueces norteamericanos, aquí está la mano negra de los Estados Unidos, toda esa mentira que se ha construido por tantas décadas, que la han tratado de llevar al deporte y que es una falta de todo, de integridad, de respeto a la gente que tienen dos dedos de frente. O sea, es increíble.
¿Cuántos no se quedarían? Porque esa es la otra.
Esa es la otra.
¿A quién voy a traer? Porque se me van a ir los entrenadores.
Recordemos que hay béisbol en esa Olimpiada.
Exactamente.
Hay béisbol. Mi pregunta es, de los 30 peloteros que lleven, o 33, no sé cuánto sería la nómina, ¿cuántos van a regresar? Porque a esa Olimpiada no van a poder llevar, como en el Clásico Mundial, a peloteros profesionales, porque no van a ir. Entonces, si sacamos la cuenta, vamos a llevarlo a los porcentajes. ¿Cuántos jugadores de los que estaban en el Clásico Mundial no eran profesionales? Bueno, el que se quedó.
Mira,
uno de los dos, uno se quedó. Entonces, de los 33 que lleven, a lo mejor regresa 4 personas.
Alfred, volviendo a la situación de los entrenadores, de cómo se está entrenando, cómo se está progresando, Cuba está haciendo todo lo posible por introducir el fútbol, o sea, el balompié, a un nivel de que hoy el fútbol. ¿Dónde están los futbolistas cubanos? Vemos que están clasificados.
Los que han tenido talento no están en Cuba.
Ciento y tanto. Las mujeres.
No, y los que tienen talento ya no están, se van.
No hay futuro para ese deporte. Y cada vez más y más y más. Tenemos que ver una cosa. Con la excepción de boxeo, y no para minimizarlo, pero fueron en deportes de lo que le llaman deportes pequeños.
Claro.
O sea, no, el deporte grande no triunfaron en nada.
Vamos a ver la historia de Cuba. Vamos a repasar algo. ¿Cuántas medallas ¿Cuál es el deporte que más medallas ha dado a Cuba históricamente? Boxeo.
Boxeo.
42 medallas de oro, 19 de plata, 19 de bronce. 80 medallas le ha dado el boxeo a Cuba. ¿Cuántas medallas le dio en esta Olimpiada? 3 medallas.
Increíble.
Eso es increíble. ¿Cuál ha sido el segundo deporte que más medallas le ha dado a Cuba?
Atletismo.
El atletismo. 11 de oro, 14 de plata, 20 de bronce. 45 medallas. ¿Cuántas le dio el atletismo a Cuba en esta Olimpiada?
Cero.
Mírenme el dedito. Mírenme
cero,
aquí.
Cero, cero, cero.
Cero. Eso. El segundo deporte que más da.
Yo creo que ese fue la desilusión peor.
No pueden rendir en atletismo. Porque no tienen zapatillas, no tienen terrenos para correr. Señores, de nuevo, yo me alegro de poder estar en este programa especial porque yo fui un atleta. En Matanzas, en el Ateneo, que lo han dejado destruido. El Ateneo se cayó, se derrumbó en el año después de yo haberme ido de Cuba. Se derrumbó y está destruido. Y en esa pista de atletismo del Ateneo, pretenden entrenar atletas. Una pista llena de hierba, llena de chivos, en un lugar que es deprimente para un atleta. ¿Qué atleta olímpico puede salir de ahí? Y los que han salido... No tienen nada que agradecerle a la dictadura, tienen que agradecérselo a ellos, que han sido increíbles. Y en una circunstancia en la que ningún otro atleta olímpico del mundo entrena, ellos han entrenado y han agarrado una medalla.
No, es que esto, óyeme, yo el agradecimiento al sistema gubernamental, sea Cuba, sea cualquiera, es la guataquería, es la cosa peor. Yo jamás, México, yo nunca he visto un atleta mexicano decir, gracias al COI mexicano.
Gracias no, a López Obrador.
No. Yo, le dan gracias a su mamá, le dan gracias a esto.
Adiós.
Esto. Pero ellos no. Aquí el problema es, y cuando leí ese atleta, que no me recuerdo quién fue, dijo, el tema de estas Olimpiadas han sido sin patria, pero sin amo. Los que estuvieron...
Yo creo que fue Fernando Dayán.
¿Fue Fernando Dayán?
No sé. No. Pero Fernando Dayán, y regresando a Fernando, hay que ver todo lo que hizo el Comité Olímpico Cubano para que este muchacho no compitiera. Al punto de alegar por qué él va a competir por los exiliados si Cuba, ¿no? Supuestamente no tiene exiliados.
Exactamente.
O sea,
se contradice.
¿Cuba no es una dictadura? No. ¿Cuál es la definición? No, es la peor, la más sangrienta que ha existido.
Ellos se contradicen completamente. Y tú sabes...
¿Cómo no va a tener un atleta derecho a ir por los exiliados? Es que es más, todos deberían competir por exiliados.
Yo creo que el momento que Cuba sea libre, el momento que Cuba se pueda hacer lo que quiera, tiene que llegar un momento donde esos tres, Jordán, Pedro, sí, Pablo y Andy, esté en algún lugar, porque
100%.
Eso es uno de los actos más heroicos que sin ser político, uno de los actos
no,
que
es que
más
sin ser
galleta
político,
le ha dado al gobierno cubano.
Sin ser político, vamos a hacer lo que somos nosotros aquí, nuestro rol, nuestras carreras, lo que hemos estudiado para estar aquí. Somos analistas deportivos. Es este, y te pregunto, el logro más grande de Cuba a nivel de cubanos en una Olimpiada. Estamos hablando a nivel de cubanos, no de la delegación cubana, a nivel de cubanos.
Puede ser.
¿Cuándo existe, y te pregunto porque evidentemente tú has visto más Olimpiadas que yo, ¿ha existido alguna vez algún evento olímpico en el que Cuba haya terminado primero, segundo y tercer lugar?
No.
No lo creo.
Han habido...
No lo creo.
O sea, han habido campeones de natación como...
Lee, sí, Nyser Bain y Rodolfo Falcón, que agarraron plata y bronce.
No, y tienes a este muchacho, a Ryan Leith, que era de aquí, de la Florida, que ganó, pero no existe. Otra cosa que quiero aclarar, porque efectivamente Mijail López ganó su quinta medalla, pero, ojo, no es el atleta que más ha ganado. Diana Taurasi obtuvo su sexta medalla como la atleta que más medallas ha ganado en diferentes Olimpiadas. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿cuál es el futuro de todos estos atletas? Otra cosa, para tú mejorar, tú tienes que competir. Tú no puedes quedarte en tu finquita compitiendo entre los mismos, porque todo lo que haces es que el malo se convierte en más malo y el bueno baja su nivel. Y ya Cuba ni siquiera está yendo fuera.
No topan.
Porque tienen problemas. Y no es problema de dinero, es problema de miedo a que esos atletas se vayan. Y ya el mito ese de que devuélveme y no le abriremos las puertas, cuando los países los voten, no le abriremos las puertas. No lo necesitan, porque ya todos estos atletas viven, ellos mismos se mantienen porque tienen dinero. Yo, cualquiera de estos atletas que compitieron por los países libres han ganado más que lo que probablemente esos atletas en Cuba vayan a ganar en su vida.
Es que yo quiero que entiendan, antes de que ya vamos a cerrar, de que estos atletas, al ser atletas que representan países libres, tienen todo el derecho del mundo de recibir dinero de marketing, de marcas que lo endorsan para hacer esto. Mientras que los atletas de Cuba, si una marca los endorsa, adivina para quién va el dinero de la marca. Exactamente. Oye, con esto cerramos el programa. Chambi, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Pendaz en los controles. Te dejo para que digas unas palabras finales y cuando termines, anunciamos a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que vamos a despedir este programa con la música de las Olimpiadas.
Oh, perfecto, perfecto. Yo le doy las gracias a Radio Martí por ser partícipe de este programa, que desafortunadamente en Cuba no hay este tipo de programa, porque no hay libertad. Y yo, si llegamos a una persona que le podamos cambiar la mente o que podamos alegrar a una persona, hemos cumplido con nuestra labor. Yo creo que muchos, más de una persona, van a estar viendo. Así que para mi tierra, a la cual me fui hace muchos años, pero la quiero mucho, lo único que le deseo es lo mejor. Créanme, no, esto que Alfred y yo hemos hecho aquí, no es una crítica al atleta, es una crítica a un desgobierno.
Ahí está. Gracias, señoras y señores, por conectarse con nosotros el día de hoy. Y nos despedimos con la canción de las Olimpiadas. Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love,
begin. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes.
un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Radio Martí. Soy Alfred Álvarez y estamos listos para un programa muy especial sobre las Olimpiadas 2024. En los controles, el rey de la consola, Mr. Juan Pendaz. Ahí está el hombre. Y está sentado junto a mí alguien que para mí hacer siempre cualquier cosa, sea una entrevista, un programa, una cobertura con él, es un sueño hecho realidad. El señor José Cambo Chambi.
Muchísimas gracias, Alfred. Muy gentil tus palabras. Y efectivamente, tenemos mucho que hablar porque estas Olimpiadas han dado mucho que hablar, sobre todo en lo que es el tema cubano.
Exactamente. Todos sabemos ya, en este punto en el que nos está viendo usted, que Cuba tuvo su peor actuación en Juegos Olímpicos desde el año 1968 en México. Un verdadero desastre cuando se trata de un país donde siempre habían tenido actuaciones increíbles. Incluso yo estaba haciendo un poco de historia y de matemática, y 86 medallas de oro, 76 de plata, 88 de bronce, 244 medallas, sin haber participado en Los Ángeles 84 y en Seúl 88, uh-huh. En los que los expertos dicen que si Cuba hubiese ido, fueran por lo menos 60 medallas más, o sea, tuvieran más de 300 medallas, y por lo menos 20 o 25 hubieran sido de oro entre esas dos Olimpiadas. Estamos hablando que tuvieran más de 100 medallas de oro. Evidentemente una actuación fatal, una actuación que demuestra el estado, ¿verdad?, en el que está todo en nuestro país. El tema de la inmigración, hubo 21 atletas que representaron a otros países, incluso uno que estuvo en el equipo de exiliados, que fue el caso de Fernando, que recibió, Fernando Dayan Jorge, mucha presión por el gobierno de Cuba de que no compitiera como exiliado.
Tú sabes, mira, uno de los atletas dijo algo interesante, que el tema de estas Olimpiadas para lo que es el equipo de exiliados, el equipo de los cubanos fuera, porque hay un equipo sin bandera, era sin patria pero sin amo. Y eso fue lo que dijeron los atletas. Y demostraron, lo demostraron, porque, vamos a ser sinceros, Cuba tiene un aparato atlético que ha funcionado por muchos años, como tú explicas. O sea, que el atleta ya está acostumbrado a que si es niño hace esto y el otro. Estas personas se van al mundo libre. Y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Lo mejor que tiene es la libertad. La libertad de hacer lo que tú quieras. Pero al mismo tiempo conlleva una disciplina de quién va a ser mi entrenador, dónde va a ser mi entrenador, cómo voy a poder pagar todas esas cosas. Porque inclusive lo hemos visto con Fernando Dayan, que llegó aquí y tuvieron que empezar a recogerle dinero para que pudiera hacer sus entrenamientos en Tampa. Ahora bien, señores, el talento, ningún país es dueño de un talento. El talento es individual. Tú lo puedes mejorar, tú lo puedes hacer. Y yo, sinceramente, yo como exiliado me siento contentísimo. No por los atletas de Cuba que no pudieron triunfar, ese es el problema de ellos. Pero sí de estos muchachos que han pasado vicisitudes, que hemos visto lo que hemos pasado, porque inclusive, sin hablar de lo que es la parte de las Olimpiadas, hemos visto lo que Robesi Ramírez ha tenido que pasar.
Exactamente, y estamos hablando de 21 cubanos que compitieron fuera. Estamos hablando que Cuba tenía una delegación de 61 atletas, sin embargo los cubanos fuera de la delegación, que eran 21, aportaron 8 medallas. Mientras que la delegación cubana aportó
9.
O sea, 9. Es algo increíble. Y si a cualquier cubano usted le pregunta hoy cuál fue el momento más grandioso de la Olimpiada, yo estoy seguro que en un 80% no va a decir que fue el oro de Mijail López en su quinta Olimpiada consecutiva. Te va a decir que fue el oro, la plata y el bronce del triple salto. Lo que hicieron esos tres muchachos, Jordan Díaz, Pedro Pablo Pichardo y Andy Díaz, es histórico. De hecho, yo creo que nunca antes, en ninguna de las Olimpiadas, desde que esto existe, tres atletas del mismo país compitiendo por tres países diferentes ganan oro, plata y bronce. De hecho, esto es algo para los libros de la historia.
¿Y tú sabes que eso definió lo que es la libertad? Eso definió lo que es el triunfo del atleta. Entrenado por Iván Pedroso, que también está fuera de Cuba.
Exactamente.
Que fue un olímpico en el año 2000. Y el que compite por Cuba termina en octavo lugar, Lázaro Martínez. ¿Okay? Que sinceramente me da pena, y lo digo sin, me da pena porque yo estoy seguro que en algún momento él va a ser parte de una crítica.
Exacto.
Por alguien, mira, los otros tres y tú. Pero sin duda, lo que sí representó a esta Olimpiada para el cubano, tanto dentro de la isla como desde afuera, fue eso. Y no olvidemos que también hubieron tres cubanos que compitieron por tres países diferentes en boxeo.
Exacto.
Cuando La Cruz estaba supuesto a obtener su tercera medalla, pero fue derrotado por Loren. Y después Loren gana la medalla de plata porque se enfrentó a otro cubano en la de bronce. O sea que si vamos a hacer una película, si vamos a hacer un guión, no tenemos que irnos a fuera de la realidad.
Exactamente. Y quedándonos en ese mismo punto, hay que hablar de los nombres. ¿Quiénes fueron esos nombres? Medalla de oro, Jordan Díaz, representando a España en triple salto. Medalla de plata, Pedro Pablo Pichardo, de triple salto, representando a Portugal. En la medalla de plata también, ya tú lo mencionaste, Loren Berto Alfonso, boxeo, representando a Azerbaiyán. Y hay que hablar un tema muy bonito, y es que Wilfredo León, en voleibol, jugando por el equipo de Polonia, lo consideraron el mejor voleibolista masculino del evento y la mejor voleibolista femenina del mundo. En este momento es una cubana también, que está jugando por Turquía, que es Melisa. Entonces, en todos los periódicos, tanto los de Polonia, que tiene una gran historia con el comunismo, evidentemente, como los de Turquía, tuvieron que explicarle a sus países, a sus fanáticos del deporte, por qué el mejor voleibolista de Polonia, ¿por qué la mejor voleibolista de Turquía es una cubana que no compite por su país, sino que compite por ellos?
Eso es algo insólito. Se dice y no se puede creer. Como estabas diciendo tú, el hecho de que si tú le preguntas a un cubano, tanto en la isla como fuera de la isla, ¿qué definió el evento este olímpico? Pues tenemos todo esto. O sea que el cubano ha sentado una pauta en las Olimpiadas del año 2024. No habrá salido en los canales de televisión del mundo entero, pero la historia está ahí. Yo creo que fue algo que inclusive ya hay runrunes de que tal vez Cuba no participa en la Olimpiada del 2028.
Que es en Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Ya la última vez que fue ahí, ¿no fueron?
Tampoco fueron. El deporte en Cuba refleja la situación del país.
Definitivamente, la inmigración. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, en otros deportes. La gente se sorprendió, a lo mejor, el que no está encima de esto, el que no conoce mucho de esto, se sorprende diciendo, pero wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, mire otros deportes, mire el béisbol, donde hoy en día hay los mejores peloteros cubanos de menos de 18 años, no están en Cuba, están en República Dominicana, en las academias de República Dominicana buscando firmar en grandes ligas. Esto ya es algo que cada vez va a ser más grande. De hecho, esta delegación cubana es una de las más, la más pequeña, creo, desde México 68 también. O sea, no es la que menos medalla trae. Exacto, es la que menos atletas llevó. Cuando estábamos repasando las medallas, no queremos dejar pasar por alto también a Yasmani Acosta, uh-huh, en lucha greco, que fue el que perdió contra Mijail López, uh-huh, y ganó la medalla de plata para Chile.
De acuerdo.
Y en bronce, Andy Díaz, triple salto, Emmanuel Reyes en boxeo y Javier Ibáñez en boxeo. Estos fueron los cubanos que se subieron al podio. Regresando al tema de Fernando Dayan Jorge, yo creo que es un mérito grande, porque del equipo completo de exiliados, solamente dos atletas avanzaron de la ronda clasificatoria, y fue Fernando Dayan Jorge y otra muchacha que creo que es de Camerún. Fueron los únicos en avanzar. Y hay que ver en las condiciones que entrenó Fernando. Fernando tuvo unas condiciones muy adversas para entrenar.
Totalmente.
Y así todo tuvo una gran Olimpiada. Entonces, de verdad que bien por él, y hay que reconocerlo aquí, fueron otros también los deportistas que lo hicieron bien, aunque no pudieron subirse al podio de los refugiados. Pero de verdad que es un reflejo, como tú dices, de lo que se vive hoy en Cuba.
Fernando, 6 meses atrás, tú y yo, estábamos viendo un partido de béisbol donde vimos el equipo representando a Cuba.
Exacto.
Y fue apaleado. No, fue el año pasado, ¿no? Si fue,
hace un año, más de un año, en el Clásico Mundial.
Un año y medio, en el Clásico Mundial. Cuba fue apaleado. Vemos los boxeadores, vemos a un Andy Cruz, vemos a un David Morrell, vemos a un Robés Ramírez. Señores, y entonces arriba de todo esto, tenemos que resaltar los 44 entrenadores cubanos que estuvieron en esta Olimpiada. La gran cantidad tocando momentos increíbles, como por ejemplo Iván Pedroso.
Exacto.
Iván Pedroso entrena a Pichardo, creo que es, pero también entrena a los otros dos. O sea, no es el entrenador, les imparte ideas, les imparte clases. Ha sido algo, Pedro Luis Díaz, Pedro Roque, o sea, 44 entrenadores, señores, fuera de Cuba. Eso tiene una palabra, se llama libertad.
Claro.
Libertad. Si tú no tienes libertad, llega un momento, sí, tú puedes compartir y esto. Y el sistema no es dueño del talento. El sistema te ayuda. Yo cada vez que oigo la palabra, no, pero hay que estarle agradecido. Perdóname.
Esa es la cosa más absurda.
En todo país libre hay un comité olímpico.
Es que vamos a algo, Chambi. Vamos a analizar esto desde el punto de vista lógico. La lógica, ¿verdad? Estos entrenadores, ¿ok? Que dicen que estos entrenadores que fueron formados por la dictadura, estos entrenadores son entrenadores porque aman este deporte.
Totalmente.
Son entrenadores porque tienen una pasión por algo en la vida. Y esa pasión la van a hacer donde sea. Porque el artista, tú metes preso a un artista, vamos a decir, un artista plástico, y dentro de las mazmorras, como está pasando ahora mismo, con Carlos Manuel Otero Alcántara y todo esto, hace arte con tierra, con un pedacito de papel, con un cartuchito. Quiere decir que si tú eres un boxeador y tú amas boxear, claramente que tú vas a querer boxear en el lugar donde estés. Y no es para nada ningún logro de que, porque fue formado ¿en dónde? Y entonces los demás países no forman atletas.
Yo nunca he oído.
No forman. Además, la mayoría de estos entrenadores, Chambi, cuando salen de Cuba, es que entran todavía en un modo todavía mucho más profesional, donde aprenden mucho más. Hay que hablar, por ejemplo, lo llamamos al béisbol. Y si hablamos con los entrenadores cubanos que están en República Dominicana, te hablan de lo terrible que son los sistemas de entrenamiento de Cuba, que son arcaicos,
claro,
que son completamente pasados de moda, que no enseñan a los pitchers a tirar duro, que los bateadores. Yo fui atleta en Cuba, yo fui jugador de béisbol, yo estuve en la EIDE y en la ESPA. Yo soy uno de esos que dicen que fueron formados por la Revolución Cubana. Y uno de los entrenadores de bateo que yo tuve, una gloria de la pelota matancera, que me voy a reservar su nombre, pero te voy a adelantar que dio muchos jonrones en Matanza, nos decía: ustedes saben lo que ustedes tienen que hacer para batear, agarrar bien el bate y apretarlo bien duro. Esas eran sus técnicas para enseñarnos a batear. Cuando hoy en día se sabe, hay 700 técnicas de bateo que un entrenador en Cuba no las conoce. Y eso aplica en boxeo, eso aplica en atletismo, eso aplica en todo.
El mundo va evolucionando.
Exacto.
Mira.
Pero Cuba no evoluciona con el mundo.
Aparte de eso, ¿cuándo hemos oído a un atleta americano, un atleta británico, un atleta inclusive francés? Y yo quiero dedicarle esta medalla al Comité Olímpico estadounidense. O yo quiero dedicarle esta medalla al que está a cargo. Señores, ¿por qué? Porque la medalla es del atleta. Es más, el país tiene que hacerlo.
El país tiene una deuda con el atleta.
Totalmente.
El atleta no tiene una deuda con el país.
De acuerdo.
Lo estamos viendo con la medalla de plata de Yasmani Acosta, que recibió más de $40,000 por el gobierno de Chile, por el reconocimiento, porque él está poniendo en alto el nombre del país. Él no tiene que agradecerle a Chile. Chile tiene que agradecerle a Yasmani. Y entonces tenemos por el otro lado que, y tú lo decías, un Mijail López y un grupo de atletas que por muchas décadas han tenido que prácticamente obligados, y otras veces porque lo hacen, y yo no creo que nadie está obligado, se han prestado para ese circo, dedicarle medalla a dirigentes, a Comité Olímpico Cubano, a dictadores, un desastre.
¿Qué tiene que agradecerle un atleta de que tú le des una garrocha o que... Eso es parte,
además no deberían agradecer,
eso es parte
nada
del triunfo.
Además no deberían agradecer, porque yo fui un atleta en Cuba y estamos mal alimentados, mal vestidos, no tenemos los recursos para poder entrenar. ¿Qué tiene que agradecer, por ejemplo, un boxeador que ni guantes tiene, que tiene que entrenar a puño limpio, que no tiene el desayuno necesario, no tiene la alimentación para bajar y subir de peso, no tiene las vitaminas necesarias para ser un boxeador? Y así todo hace los esfuerzos más grandes del mundo. Y él se sacrifica, él, como atleta, por el amor al deporte, y logra llegar a una Olimpiada y tener buenos resultados. En boxeo, Arlen López ganó medalla de bronce por la delegación cubana. En judo, Rafael Alba, Luis Horta en lucha, Gabriel Rosillo en lucha, Yaris Lady. ¿Qué tienen que agradecer estos atletas? ¿Qué tiene que agradecer Yaris Lady Cirilo de canotaje? ¿Qué tiene que agradecer si en Cuba no hay ni las canoas para poder practicar?
Mira, cuando Arlen López lee, y digo lee porque estaba en Francia, es un país libre, el dinero que le pagaron a Morrell por una pelea, o el dinero que le pagaron a Robesi por una pelea, ¿tú crees que ese muchacho no tiene que decir, oye, aquí hay algo que no funciona? O sea, esta medalla, si mi abuela no tiene comida, o mi hermano no tiene, o el otro, ¿hasta cuándo? Y estas Olimpiadas han sido el reflejo de un deterioro de un país de arriba a abajo. Podrán decir lo que quieran. Inclusive, yo leí un comentario de que el INDER, inclusive, criticó, sin decir nombre, básicamente a La Cruz, porque ellos estaban poniendo eso como una medalla de oro, ni siquiera una medalla, y ese señor pierde en la primera pelea.
Exactamente.
Y entonces, no, que lo que nos han preparado, que esto, pero ¿hasta cuándo?
Siempre son las víctimas, porque eso es lo que han hecho toda la vida, declararse víctimas. Lo hemos visto en el boxeo en otras ocasiones, cuando pierden, no, los árbitros, no, y por eso es que ya está el run de no ir a Los Ángeles.
Claro.
Porque en Los Ángeles, mira, tú piensas que el Comité Olímpico Cubano no se ha dado cuenta que de aquí a 4 años va a tener todavía menos atletas.
De acuerdo.
Si esta vez fueron 61, en la próxima van a ser menos.
Y
van a tener peores resultados. Y ellos lo saben. Y la justificación va a ser no ir. Y si van, cada vez que pierde un atleta es que los árbitros, los jueces norteamericanos, aquí está la mano negra de los Estados Unidos, toda esa mentira que se ha construido por tantas décadas, que la han tratado de llevar al deporte, y que es una falta de todo, de integridad, de respeto a la gente que tienen 2 dedos de frente. O sea, es increíble.
¿Cuántos no se quedarían? Porque esa es la otra.
Esa es la otra.
¿A quién voy a traer? Porque se me van a ir los entrenadores.
Recordemos que hay béisbol en esa Olimpiada.
Exactamente.
Hay béisbol. Mi pregunta es, de los 30 peloteros que lleven, o 33, no sé cuánto sería la nómina, ¿cuántos van a regresar? Porque a esa Olimpiada no van a poder llevar, como en el Clásico Mundial, a peloteros profesionales, porque no van a ir. Entonces, si sacamos la cuenta, vamos a llevarlo a los porcentajes. ¿Cuántos jugadores de los que estaban en el Clásico Mundial no eran profesionales? Bueno, el que se quedó.
Mira,
uno se quedó. Entonces, de los 33 que lleven, a lo mejor regresa 4 personas.
Alfred, volviendo a la situación de los entrenadores, de cómo se está entrenando, cómo se está progresando, Cuba está haciendo todo lo posible por introducir el fútbol, o sea, el balompié, a un nivel de que, oye, el fútbol, ¿dónde están los futbolistas cubanos? vemos que están los, clasificados.
Los que han tenido talento no están en Cuba.
Ciento y tanto. Las mujeres.
No, y o sea, los que tienen talento ya no están, no se
hay,
van.
No hay, o sea, no hay futuro para ese deporte. Y cada vez más y más y más. Tenemos que ver una cosa. Con la excepción de boxeo, y no para minimizarlo, pero fueron en deportes de lo que le llaman deportes pequeños. Claro. O sea, y no, el deporte grande no triunfaron en nada.
Vamos a ver la historia de Cuba. Vamos a repasar algo. ¿Cuántas medallas? ¿Cuál es el deporte que más medallas le ha dado a Cuba históricamente? Boxeo.
Boxeo.
42 medallas de oro, 19 de plata, 19 de bronce. 80 medallas le ha dado el boxeo a Cuba. ¿Cuántas medallas le dio en esta Olimpiada? 3 medallas.
Increíble.
Eso es increíble. ¿Cuál ha sido el segundo deporte que más medallas le ha dado a Cuba?
Atletismo.
El atletismo. 11 de oro, 14 de plata, 20 de bronce, 45 medallas. ¿Cuántas le dio el atletismo a Cuba en esta Olimpiada?
Cero.
Mírenme el dedito. Mírenme
cero,
aquí.
Cero, cero, cero.
Cero. Eso. El segundo deporte que más da.
Yo creo que ese fue la desilusión peor.
No pueden rendir en atletismo. Porque no tienen zapatillas, no tienen terrenos para correr. Señores, de nuevo, yo me alegro de poder estar en este programa especial porque yo fui un atleta en Matanzas, en el Ateneo, que lo han dejado destruido. El Ateneo se cayó, se derrumbó en el año después de yo haberme ido de Cuba. Se derrumbó y está destruido. Y en esa pista de atletismo del Ateneo pretenden entrenar atletas. Una pista llena de hierba, llena de chivos, en un lugar que es deprimente para un atleta. ¿Qué atleta olímpico puede salir de ahí? Y los que han salido no tienen nada que agradecerle a la dictadura. Tienen que agradecérselo a ellos, que han sido increíbles. Y en una circunstancia en la que ningún otro atleta olímpico del mundo entrena, ellos han entrenado y han agarrado una medalla.
No, es que esto... Óyeme, yo el agradecimiento al sistema gubernamental, sea Cuba, sea cualquiera, es la guataquería, es la cosa peor. Yo jamás, México, yo nunca he visto un atleta mexicano decir gracias al COI mexicano.
Gracias no, a López Obrador.
No. Yo le dan gracias a su mamá, le dan gracias
adiós.
A esto. Adiós. Esto. Pero ellos no. Aquí el problema es, y cuando leí ese atleta, que no me recuerdo quién fue, dijo, el tema de estas Olimpiadas han sido sin patria, pero sin amo. Los que estuvieron.
Yo creo que fue Fernando Dayán.
¿Fue Fernando Dayán?
No sé. No. Pero Fernando Dayán, y regresando a Fernando, hay que ver todo lo que hizo el Comité Olímpico Cubano para que este muchacho no compitiera. Al punto de alegar por qué él va a competir por los exiliados si Cuba no. Supuestamente no tiene exiliados.
Exactamente.
O sea,
se contradice.
¿Cuba no es una dictadura? No. ¿Cuál es la definición? No, es la peor, la más sangrienta que ha existido.
Ellos se contradicen completamente. Y tú sabes.
¿Cómo no va a tener un atleta derecho a ir por los exiliados? Es que es más, todos deberían competir por exiliados.
Yo creo que el momento que Cuba sea libre, el momento que Cuba se pueda hacer lo que quiera, tiene que llegar un momento donde esos tres. Jordán, Pedro sí. Pablo y Andy estén en algún lugar, porque
100%.
Eso es uno de los actos más heroicos que sin ser político, uno de los actos
no,
que
es que
más galleta
político.
Le ha dado al gobierno de Cuba.
Sin ser político, vamos a hacer lo que somos nosotros aquí, nuestro rol, nuestras carreras, lo que hemos estudiado para estar aquí. Somos analistas deportivos. Es este, y te pregunto, el logro más grande de Cuba a nivel de cubanos en una Olimpiada. Estamos hablando a nivel de cubanos, no de la delegación cubana, a nivel de cubanos.
Puede ser.
¿Cuándo existe, y te pregunto porque evidentemente tú has visto más Olimpiadas que yo, ¿ha existido alguna vez algún evento olímpico en el que Cuba haya terminado primero, segundo y tercer lugar?
No.
No lo creo.
Han habido...
No lo creo.
O sea, han habido campeones de natación como...
Lee, Nyser Bain y Rodolfo Falcón, que agarraron plata y bronce.
No, y tienes a este muchacho, a Brian Leith, que era de aquí, de la Florida, que ganó, pero no existe. Otra cosa que quiero aclarar, porque efectivamente Mijail López ganó su quinta medalla, pero, ojo, no es el atleta que más ha ganado. Diana Taurasi obtuvo su sexta medalla como el atleta que más que más medallas ha ganado en diferentes olimpiadas. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿cuál es el futuro de todos estos atletas? Otra cosa, para tú mejorar, tú tienes que competir. Tú no puedes quedarte en tu finquita compitiendo entre los mismos, porque todo lo que haces es que el malo se convierte en más malo y el bueno baja su nivel. Y ya Cuba ni siquiera está yendo fuera.
No topan.
Porque tienen problemas. Y no es problema de dinero, es problema de miedo a que esos atletas se vayan. Y ya el mito ese de que devuélveme y no le abriremos las puertas, cuando los países los voten, no le abriremos las puertas. No lo necesitan, porque ya todos estos atletas viven, ellos mismos se mantienen porque tienen dinero. Yo, cualquiera de estos atletas que compitieron por los países libres han ganado más que lo que probablemente esos atletas en Cuba vayan a ganar en su vida.
Es que yo quiero que entiendan, antes de que ya vamos a cerrar, de que estos atletas, al ser atletas que representan países libres, tienen todo el derecho del mundo de recibir dinero de marketing, de marcas que lo endorsan para hacer esto. Mientras que los atletas de Cuba, si una marca los endorsa, adivina para quién va el dinero de la marca.
Bueno.
Exactamente. Oye, con esto cerramos el programa. Chambi, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Pendaza en los controles. Te dejo para que digas unas palabras finales y cuando termines, anunciamos a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes que vamos a despedir este programa con la música de las Olimpiadas.
Oh, perfecto, perfecto. Yo doy las gracias, le doy las gracias a Radio Martí por ser partícipe de este programa, que desafortunadamente en Cuba no hay este tipo de programa, porque no hay libertad. Y yo, si llegamos a una persona que le podamos cambiar la mente o que podamos alegrar a una persona, hemos cumplido con nuestra labor. Yo creo que muchos, más de una persona, van a estar viendo. Así que para mi tierra, a la cual me fui hace muchos años, pero la quiero mucho, lo único que le deseo es lo mejor. Créanme, no, esto que Alfred y yo hemos hecho aquí, no es una crítica al atleta, es una crítica a un desgobierno.
Ahí está. Gracias, señoras y señores, por conectarse con nosotros el día de hoy. Y nos despedimos con la canción de las Olimpiadas. Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love,
begin. El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM.